Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
3 nombres propios, a mi juicio, protagonizan la actualidad del día. El día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, de los Trabajadores. 3 nombres propios y una fecha, y nos empuja inexorablemente al personaje que lo ha acaparado todo en la última semana de la actualidad española y lo que te rondaré. Sí, hace exactamente una semana, a estas horas, empezábamos a darle vueltas a la ocurrencia de Pedro Sánchez de escribir una carta a la ciudadanía para simular que podría dimitir. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Allá los engañabobos que entraron al trapo. Bueno, aún hay quien una semana después le sigue comprando la provocación, la mentira y el autogolpe. Y todavía le aplauden por su máxima inteligencia política. Bueno, se ve que ya se le ha pasado la depre. Una semana después, tras 5 días de meditación paseando por los jardines de Moncloa, hoy Sánchez ha visitado la Feria de Abril en Barcelona. Sí, tras 5 días de farsa, de teatrillo y de trilero, hoy tocaba fiestuki de campaña electoral, por supuesto, en Barcelona, en el Falcon, ni qué decir tiene. En fin, hecha la presentación, primer nombre propio del día, sin duda alguna, Rafael Nadal Parera.
Es totalmente real, ¿no? Hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y bueno, he podido despedirme aquí en pista y además, bueno, con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí. No sé si va a ser la última vez que juegue en España o no. La verdad que es algo que no me he planteado, pero bueno, pues es muy probable que sea así.
Igualito, no me digas que no. Anoche se despidió Rafael Nadal del tenis en España, perdió en el Open de Madrid. Nadal estará todo dicho, pero es el sinónimo del esfuerzo, del éxito, del trabajo y de la humildad. Yo le vi en su pueblo, en Mallorca, cepillo en mano, barriendo, quitando lodo, barro y agua del taller de un amiguete en plenas inundaciones. Y recuerdo cómo nos pidió que no grabáramos, que no quería publicidad, que no quería imágenes, que estaba echando una mano al amigo de toda la vida del pueblo y que aquello no era para salir publicado. Impresionante el gesto, pero más impresionante todavía que no quisiera venderse. Segundo nombre propio, en clave política, en clave filosófica, en clave de dignidad, el filósofo Fernando Savater.
Hay palabras que de tanto utilizarlas pierden su sentido o adoptan tantos sentidos que es imposible entenderse con ellas. La palabra política probablemente es una de estas palabras. Es una palabra maldita, es una palabra que a veces suena como algo malo. En una democracia todos somos políticos. Es importante que los jóvenes tengan esta fundamentación, este conocimiento de esta materia tan controvertida.
Yo siempre lo digo, y que si alguna asignatura me marcó en el bachillerato, en el instituto, sin duda alguna fue filosofía. Bueno, pues hay filósofos vivos: José Antonio Marina, Gomá y Fernando Savater. Son auténticos referentes en el pensamiento y en la ética. Y Savater es protagonista hoy porque va a ir de último en la lista del PP a las elecciones europeas. Todo un ejemplo de principios, de honradez, de ética. En el caso de Savater también, igualito que el otro. Bueno, tercer nombre propio. Victoria Prego ha muerto hoy a los 75 años de edad.
El criterio periodístico ya no se fomenta, el que el periodista defienda su criterio frente a sus jefes. Más bien, tienen la tentación de que los periodistas trabajen al servicio de sus intereses. El periodismo tiene otros objetivos y otras obligaciones, que son las de controlar al poder y servir de intermediarios entre la ciudadanía y ese poder vigilado por el periodismo.
Manda narices que con la que está cayendo. A quien fuera cronista de la transición come nadie, hoy se le eche de menos precisamente por ese espíritu de la transición y lo que el protagonista de esta semana se trae entre manos. En fin, y mi postdata. 1 de mayo, histórico día del trabajo, de los trabajadores. Partiendo de la base de la labor y la necesidad de los sindicatos y bla, 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 faltaría más. El resumen del día y de las reivindicaciones es que hay que trabajar menos, cobrar más, y eso sí, en la España récord de paro en Europa, de eso no se ha dicho nada. Del futuro insostenible de las pensiones, por supuesto tampoco. Y de la pasta que trincaron de los ERE los de la UGT de Andalucía, ni qué decir tiene, chitón.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 9 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Israel no aceptará un alto el fuego que incluya el fin definitivo de la guerra.
El primer ministro israelí se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense para valorar la última propuesta de tregua. Liberarían a todos los rehenes a cambio de la excarcelación de casi 1.300 presos palestinos. Netanyahu mantiene sus planes de invadir Rafa, donde viven hacinados más de 1.5 millones de gazatíes.
Más de 300 personas detenidas en las protestas universitarias en apoyo a Palestina en Nueva York.
La policía ha desalojado un edificio ocupado en la Universidad de Columbia. Han tenido que utilizar una grúa para entrar desde el segundo piso. La mayoría de los arrestados, al parecer, no pertenecen a la universidad.
El BBVA ofrece casi 11.500 millones de euros para hacerse con el 100% del Banco Sabadell.
Una de las sedes sociales se mantendría en Cataluña. El Sabadell podría contar con 3 consejeros, incluido un vicepresidente. Si la operación llega a buen puerto, el banco contará con más de 17 millones de clientes solo en España.
Daniel Sancho insiste ante el juez que actuó en defensa propia.
Mantiene que Edwin Arrieta murió durante un forcejeo y que la pelea comenzó cuando el colombiano intentó violarle. El juicio terminará mañana con la declaración de un testigo y el alegato final de Daniel Sancho. El veredicto se conocerá en 3 o 4 semanas.
El gobierno británico detiene a los primeros migrantes que serán deportados a Ruanda.
Serán trasladados al país africano en avión tras aprobarse el plan diseñado para frenar la migración irregular. Las autoridades mantienen que estas devoluciones son de carácter voluntario y tienen una compensación económica.
La Guardia Civil impide el matrimonio forzado de una menor de 16 años en Albacete.
La madre de la chica intentó vender a su hija por 50.000 euros. Contactó con un hombre durante una fiesta y allí recibió parte, un adelanto de la cantidad económica pactada. La chica iba a ser trasladada después a Italia.
Fallece el escritor Paul Auster a los 77 años.
Autor de novelas como La trilogía de Nueva York o El libro de las ilusiones, sufrió un cáncer de pulmón. Sus textos se han traducido a más de 60 idiomas y recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Y nos quedan los deportes.
Y tenemos malas noticias porque en tenis Carlos Alcaraz ha perdido esta tarde en cuartos de final del Madrid Open. Esta noche tenemos la segunda semifinal de la Champions, partido de ida a las 9, Borussia Dortmund, PSG. Y en baloncesto y Euroliga a las 8:30, Baskonia Real Madrid. Y también tenemos jornada de Liga Endesa a las 9:45, Tenerife Unicaja.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos y hasta el final del día permanecerá activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Cataluña y por viento y oleaje en Andalucía. Varios frentes atraviesan la península dejando inestabilidad en los cielos y un arranque de puente pasado por agua, sobre todo en el noroeste. En las próximas horas en Cataluña seguirá la lluvia, de hecho este jueves estará activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones y también nieve en Pirineos. En el resto del país el cielo estará poco nuboso, eso sí. No se descartan algunas nubes intermitentes en Galicia y en el Cantábrico. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en el extremo sureste peninsular.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha decidido una vez más mantener los tipos de interés. La inflación volvió a repuntar en marzo, por lo que el organismo prefiere esperar unos meses más antes de recortar los tipos. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, no hay recorte de tipos. La Reserva Federal, como se esperaba, no ha movido los tipos de interés en su reunión de hoy, que seguirán en el rango del 5,25 y el 5,5%, que son los tipos más altos de los últimos 23 años. En su comunicado, a la espera de la rueda de prensa del presidente de la institución, la Reserva Federal reconoce la falta de progresos en la reducción de la inflación en los últimos meses. Y es que el presidente de la institución, Jerome Powell, ya avisó de que harían falta pruebas contundentes de que la inflación se acerca a su meta del 2% para un cambio de ciclo en los tipos. Y los últimos datos han apuntado justo en la dirección contraria. La inflación volvió a repuntar en marzo hasta el 3,5% y, sumada a la fortaleza del mercado laboral, enfrió las esperanzas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Herranz era una gimnasta de 17 años, ha muerto a causa de una meningitis. Su muerte ha vuelto a encender las alarmas alrededor de esta enfermedad, que suele ser más común en niños y en jóvenes. Este año ya se han notificado 139 casos, un 13% más respecto al año pasado a estas alturas. Del total de casos diagnosticados, 14 han sido mortales, según el Instituto de Salud Carlos III. Es poco frecuente, pero cuando aparece es potencialmente letal y puede provocar daños graves en el cerebro. Jesús Porta es presidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes que nada, ¿qué es la meningitis y cómo se produce, doctor?
Pues entonces tenemos un líquido que está alrededor del cerebro y de la médula que nos protege, y este líquido, cuando llegan ahí las bacterias o los virus, produce una inflamación de unas membranas que cubren el cerebro, que es donde está la cobertura de este líquido, y eso son las meninges. Y la inflamación de esas membranas es lo que se llama meningitis. Es un cuadro grave porque normalmente el sistema nervioso central está aislado de cualquier proceso infeccioso, y cuando llegan estas bacterias o estos virus, los virus son menos graves. Pero sobre todo cuando llegan las bacterias, pueden producir cuadros extremadamente graves, incluso el fallecimiento de las personas.
Los síntomas, doctor, en principio, por lo que he leído, son parecidos a la gripe. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se diferencia entonces?
Sí, bueno, la diferencia es que eso es un dolor de cabeza importante, suele haber más somnolencia o confusión que lo que tienen habitualmente las personas con la gripe, que a pesar de tener dolor de cabeza, pues suele estar bastante conscientes y realmente atentos a lo que está pasando alrededor. Y luego es muy típico que lo que vemos los neurólogos cuando exploramos a las personas es que tienen rigidez de nuca. Y cuando les movemos el cuello hacia adelante para que toquen con el mentón y el tórax, pues tienen cierta rigidez, es uno de los datos más típicos que tenemos. Pero algunas de las bacterias incluso pueden producir trastornos en la sangre, que es, desgraciadamente, pues sufren muchas personas y es una de las causas habitualmente de fallecimiento, y se les producen como pequeños trombos en la sangre, lo que llamamos una coagulación diseminada. Y esto, por ejemplo, lo produce con el meningococo, que es relativamente habitual. Entonces empiezan a notar que tienen como puntitos de sangre, puntitos que llamamos petequias, como puntitos en rojitos en la piel, y este es un dato muy alarmante para nosotros, lo que se llaman las petequias, que son estos puntos rojos en la piel.
¿Cómo se trata, doctor?
Pues hay que saber el tipo, ¿no? Hay meningitis que son benignas, que no hay medicina ni nada benigno, todos son enfermedades, pero bueno, lo llamamos así porque no tienen tanta gravedad, que son curiosamente las víricas, mientras que las bacterianas suelen ser mucho más graves. Y lo que ponemos son antibióticos muy específicos. Cada bacteria pues tiene un antibiótico que es el adecuado. El problema que tenemos ahora mismo es que algunas de las bacterias que respiran todos los antibióticos, por el uso a veces inadecuado que hacemos de todos estos antibióticos, aunque hay resistencias, tenemos que utilizar otro tipo de antibióticos, pero habitualmente con antibióticos en cuanto llegan al hospital y lo sospechamos, el equipo de urgencia le pone un tratamiento adecuado y realmente el pronóstico es muchísimo mejor.
Y casi la última, las secuelas, ¿qué secuelas puede dejar?
Y desgraciadamente hay pacientes que pueden incluso fallecer por lo que comentamos de la coagulación intravascular diseminada, esto que se producen trombos dentro de las arterias. Algunos pueden tener problemas neurológicos, sordera también es relativamente frecuente, y algunos partidos pueden quedar con cefaleas o con algún otro déficit. Pero claro, depende un poquito de la precocidad en el diagnóstico y la puesta del tratamiento. En cuanto lo sospechamos en urgencias, ponemos el tratamiento, aunque luego no se confirme el diagnóstico de una meningitis. En cuanto se sospecha, hay que tratarlo. Luego le haces una punción lumbar, que es un pinchacito en la espalda, que desde el punto de vista social parece una cosa que es muy grave, pero realmente la punción lumbar tiene muy poquitos riesgos, y con eso lo diagnosticamos y somos capaces de tratarlo. Pero en cuanto a las sospechas, lo debemos tratar porque mejora muchísimo el pronóstico. Tratamiento adecuado en las primeras 4 horas cambia totalmente la evolución del paciente.
Y ahora sí que es la definitiva. Y me imagino la respuesta. La vacuna es clave.
Fundamental. Pero hay una especie de campaña un poco que yo no llego a entender, ni yo creo que ninguno de mis compañeros, en contra de las vacunas son absolutamente fundamentales. Claro que tiene riesgo, como todo, hasta cruzar un paso de cebra tiene riesgos, pero tiene menos riesgos cruzar un paso de cebra que cruzar en otra parte de la carretera. Lo mismo ocurre con las vacunas. Las vacunas tienen menos riesgo de coger una infección. Es verdad que puede haber alguna persona que tenga reacciones secundarias a una vacuna, pero generalmente nos protege. Y ahora mismo tenemos contra el neumococo, el meningococo, y contra la Haemophilus influenza, que son las bacterias que con más frecuencia producen esta enfermedad.
Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología. Gracias por la consulta.
Muchísimas gracias. ¿Eh?
Adiós, buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, Nekane.
Y en este 1 de mayo sigue insistiendo en reducir las horas de trabajo y mejorar los salarios.
Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo, para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos.
Poder tiempo, ha dicho 2 veces, ¿no? A poder, que ahí habla más raro estaría. En fin, el Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles.
Allí ha recordado a los pueblos víctimas de las guerras, como el ucraniano o el palestino, y ha puesto el foco en la industria armamentística.
Por troppo, oggi, gli investimenti.
Lamentablemente hoy las inversiones que dan más rendimiento son las fábricas de armas. Terrible, ganar con la muerte, pidamos por la paz. Que salga adelante la paz.
Que vada avanti la paz.
Jonathan Plaza es un chavalín de Granada. Sufrió bullying desde que tenía 6 años.
Y ahora tiene 12 y ha escrito un libro en el que ha contado su experiencia. Tiene altas capacidades y eso hizo que sus compañeros le acosaran en el colegio. Ha contado su historia en Herrera en COPE.
Mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, pues no va conmigo, como tú has dicho, o por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora, entonces pues se callan y no dicen nada o se ríen simplemente, y eso pues a mí también es algo que duele, porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
Patricia Dorado sufre un trastorno del sueño poco frecuente.
Y lo he contado en Mediodía. Quienes lo sufren tienen somnolencia durante el día y a menudo les dan ataques de sueño. Pueden quedarse dormidos en cualquier sitio, como por ejemplo conduciendo.
Cuando a mí me va a dar un ataque de sueño, más o menos lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente, y yo pues me puedo parar y dormir, pero una cataplegia no la puedes controlar. Una cataplegia, tienes una pérdida de tono muscular de un pie, de una mano o de la cabeza, y eso no lo puedes controlar. Entonces lo de conducir a mí no se me ocurre.
Y el sonido musical, Morat.
Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre.
Los colombianos que junto a Pedro Capó y Omar Montes van a actuar en el concierto de los Grammy Latinos en la Plaza de Toros de Málaga. Va a ser el 16 de mayo y los fondos recaudados se van a destinar a la Fundación Cultural Latin Grammy y también a la beca Paco de Lucía.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Solo un momento. Y si me dejas, tal vez todos los días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las grandes voces del periodismo español, sin duda. Seguramente la mejor narradora de la transición.
Ante el rey están abiertas en ese momento 3 opciones para el futuro de España. La continuidad del régimen franquista modernizado en lo necesario. la ruptura total con las leyes e instituciones del régimen para, partiendo de cero...
Victoria Prego retrató de forma magistral la España de los últimos años. Quien no recuerda sus documentales sobre la transición. Este miércoles 1 de mayo, Victoria nos ha dejado a los 75 años de edad. Su historia es la de una mujer que ha contribuido a engrandecer nuestro periodismo, sin duda, y que recibió en vida el reconocimiento de todos.
El criterio periodístico ya no se fomenta el que el periodista defienda su criterio frente a sus jefes. Más bien, tienen la tentación de que los periodistas trabajen al servicio de sus intereses. El periodismo tiene otros objetivos y otras obligaciones, que son las de controlar al poder y servir de intermediarios entre la ciudadanía y ese poder vigilado por el periodismo.
Para Victoria, nuestro trabajo era algo más que una forma de vida. Entró desde niña en este mundo. Su padre, Adolfo Prego, era periodista, dramaturgo. Se licenció en periodismo y en ciencias políticas, dos de sus pasiones. Su carrera comenzó en los años 70. Escribió en Informaciones, en la agencia EFE, y acabaría dando el salto a Televisión Española, donde trabajó en la sección de Internacional.
La televisión argelina nos ha enviado las primeras y las últimas imágenes de la conferencia de la OPEP. Y son las últimas porque, a excepción del discurso de apertura pronunciado...
Tras marcharse dos años a Londres como corresponsal, regresó para presentar al cierre el informativo de la noche. Te estoy hablando de una época en la que solo había dos canales, y uno de ellos, el UHF, casi ni se veía. Salir en aquellos años en televisión significaba que todo el país te reconocería. En esa España del momento, Victoria vivió en primera persona la transición y momentos muy convulsos, como el 23 de febrero de 1981, el golpe de estado de Tejero.
El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la
Guardia Civil. Nos contó de primera mano los últimos estertores del franquismo y los comienzos de la democracia. Años después, decidió plasmar su experiencia y sus vivencias en un documental. 13 capítulos en los que recogió y contó la transición, uno de los más grandes e importantes procesos de nuestro país. Ese trabajo obtuvo distintos premios televisivos, como la Antena de Oro o, más recientemente, el Premio Nacional de Televisión. Pero, sobre todo, logró el reconocimiento de los españoles.
Yo creo que ha aportado una visión global, respetuosa, y sobre todo el valor enorme de las imágenes y del sonido de la historia. Es decir, ha recuperado la historia viva.
Tras alejarse de los focos, publicó varios libros relacionados con la transición, la historia reciente, acabó volviendo a la prensa escrita, estuvo 15 años en El Mundo antes de dar el salto al que sería su último proyecto, El Independiente, junto a Casimiro García Abadillo. Fundaron este diario donde permaneció hasta hoy. La voz de Victoria siempre sonó durante muchos años en esta casa, aquí, en La Linterna, con Juan Pablo. Referente tanto para los periodistas como para el gran público, siempre trabajó para dignificar nuestra profesión. Por eso ella fue la elegida el 14 de julio de 1997 para leer el discurso que puso el fin a la gran manifestación un día después de que ETA asesinara a Miguel Ángel Blanco.
A lo largo de estos años, 816 personas han sido asesinadas. Todas esas muertes, y especialmente la última...
No hace mucho, Victoria le contaba a Herrera cuál era el principal problema de esta España que nos está tocando vivir.
Solo una cosa yo salvaría y recuperaría en entonces. No idéntica, ¿eh? La disposición hacia el acuerdo. No digo el consenso, ¿eh? Que ya es una palabra que es muy propia de la transición. La disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales, entre la derecha y la izquierda.
Pues imagínate, se va Victoria Prego el mismo día que está en riesgo, 50 años después de la muerte de Franco, nada más y nada menos que la libertad de prensa. Descansa en paz, Victoria Prego. Nos damos un paseíto por las redes, nos despedimos de Victoria, como te digo, ha muerto hoy a los 75 años, Silvia.
Sí, dice Gloria, para mí es un referente como mujer. Edu es profesor universitario y nos dice que para él fue un referente también, pero en la profesión, y que eso intenta transmitir a sus alumnos. Luego también nos ha escrito Inés, lo que vieron sus ojos es muy importante como testigo que fue de tantos momentos importantes de nuestra historia, pero creo que lo que más valor le da es la forma en la que nos lo contó a la gente. Era maravilloso. maravillosa. Os leemos, pero también os escuchamos en el 600-544-555.
Tengo la misma edad que Victoria Prego y quiero recordarla como una gran periodista. A mí me parece que era una persona que transmitía con su voz profundidad y recuerdo varios programas de ella, pero creo que el más interesante de todos fue la transición. Ella recordaba o contaba cómo fue la transición, cómo se hizo y de qué manera. También como corresponsal, a mí me parecía que tenía una fuerza increíble.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a visitar con Jorge Bustos el Centro de Acogida de Mujeres Beatriz Galindo. Este centro, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, es uno de los escenarios que aparece en su último libro, Casi, y que nos cuenta cómo se intenta recuperar a la gente que vive literalmente sin techo en la calle, en este caso, a esas mujeres, con los profesionales del centro, con quien les apoya, con ellas mismas. Ya verás qué visita más heavy. El último libro de Jorge, Casi. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en x @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en nuestra cuenta de Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saed, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, pendientes de la Champions. En 34 minutos arranca la segunda semifinal entre el Dortmund y el PSG, por supuesto resaca de lo que hizo ayer el Madrid en Alemania y la última hora del partido, de los partidos del próximo fin de semana de la Primera División.
Pues tenemos de todo, como siempre.
Hasta
Te
ahora.
Te escucho, hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.